Introducción. El corazón es un órgano hueco cuya misión principal es bombear la sangre por todo el cuerpo. Cuando el corazón se contrae, la sangre es propulsada hacia los vasos sanguíneos que la transportan hacia todo el organismo. En el tiempo que hay entre un latido y otro, el corazón se llena de nuevo. En reposo, toda la sangre de tu organismo pasa por el corazón en lo que dura un minuto. Durante tu vida, este músculo latirá entre 2 y 3 mil millones de veces. En este tema hablaremos de la anatomía y la fisiología del músculo cardíaco. No tiene mucho sentido estudiar el corazón sin hablar también de los vasos sanguíneos. Estos dos sistemas, el corazón, que funciona como una bomba, y los vasos, que forman el circuito de transporte, están totalmente conectados el uno al otro, tanto anatómica como fisiológicamente, constituyéndose así el sistema cardiovascular. Anatomía del corazón. El corazón es un músculo. El tejido muscular que compone el corazón tiene características especiales, tanto histológicas como fisiológicas, que lo distinguen de cualquier otro tipo de tejido muscular, como el tejido muscular liso o el tejido esquelético. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar la anatomía del corazón, usted será capaz de ubicar el corazón dentro del tórax, describir la organización y función del pericardio, describir la estructura de la pared cardíaca, conocer las estructuras de las cámaras cardíacas y el funcionamiento de las mismas, explicar la función del foramen oval, conocer las válvulas cardíacas, su ubicación y función, explicar el transporte de sangre a través del corazón, conocer las principales arterias y venas y conocer la ubicación y función de los vasos coronarios. El corazón pesa entre 250 y 350 gramos y su tamaño es aproximadamente el de un puño. Está localizado en el tórax, protegido parcialmente por el esternón. La punta inferior del corazón, o ápex, se enfrenta a la parte izquierda del tórax, lo que explica que en algunos textos se describa la ubicación cardíaca, diciendo que el corazón está tumbado en este lado del tórax. Dentro del tórax, el corazón está alojado en una cavidad conocida como el pericardio. El pericardio. El pericardio es una capa doble que aloja al corazón. Consiste en dos membranas, el pericardio fibroso, o capa externa, y el pericardio seroso, o capa interna, que recubre el músculo cardíaco. El pericardio fibroso es una densa membrana de tejido conectivo. Protege al corazón del exterior, lo une a la cavidad cardíaca y previene el sobrellenado cardíaco. El pericardio seroso es una bolsa firme que aloja al miocardio. Consiste en dos capas, la capa visceral, unida directamente al músculo cardíaco, y la capa parietal, asociada al pericardio seroso. Estas dos capas forman una cavidad que contiene fluido pericárdico. Este fluido sirve de lubricante entre las capas parietal y visceral. Cuando el corazón se contrae y se relaja, lo hace suavemente gracias a la baja fricción que le ofrece este líquido. A veces, tras una intervención del corazón, se genera un exceso de líquido pericárdico que ha de ser drenado para que no se dificulte el correcto movimiento del corazón. La pared cardíaca. La pared cardíaca contiene tres capas: epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio, la capa más externa del corazón, es la misma que la capa visceral del pericardio seroso. El miocardio, situado por debajo del epicardio, es el tejido muscular cardíaco propiamente dicho. El endocardio es la membrana que recubre el interior del corazón. Esta membrana también rodea el interior de los vasos sanguíneos, llamada endotelio. Así pues, la sangre es transportada en un túnel continuo de células endoteliales a lo largo del sistema cardiovascular. Las cámaras cardíacas, las estructuras internas y los vasos sanguíneos asociados. El corazón posee cuatro cámaras que se contraen, bombeando así la sangre hacia la cámara siguiente o hacia un vaso sanguíneo. Estas cámaras se dividen en dos aurículas o atrios y dos ventrículos. La sangre al llegar al corazón siempre entra por una aurícula. En cambio, siempre sale del corazón por un ventrículo. La aurícula izquierda bombea sangre hacia el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Las aurículas son pequeñas y tienen una capa muscular fina que define el contorno de las cámaras. Los ventrículos, sin embargo, son relativamente grandes y poseen una pared muscular más gruesa. Además, el ventrículo izquierdo tiene una pared muscular más gruesa que el derecho. Los ventrículos pueden alojar más volumen de sangre que las aurículas. En el interior de la aurícula izquierda encontramos células musculares especializadas que se ramifican desde la aurícula derecha. Estas ramas de fibras musculares consiguen enviar impulsos eléctricos desde la aurícula derecha a la izquierda y también hacia los ventrículos. Este hecho hace que prácticamente las dos aurículas se contraigan al mismo tiempo. Las aurículas bombean sangre hacia los ventrículos y estos, a su vez, hacia los vasos sanguíneos. Sin embargo, el bombeo auricular contribuye poco al llenado ventricular, ya que del 60 al 75% de la sangre fluye directamente desde la aurícula al ventrículo hasta que aquel se contraiga. Por lo tanto, al contraerse las aurículas, suministran el último remanente de sangre, llenándose finalmente los ventrículos. Los ventrículos bombean sangre hacia los pulmones, en el caso del derecho, o hacia el resto del cuerpo, en el caso del izquierdo. Esta es la razón de que la pared del ventrículo izquierdo sea mucho más gruesa y contenga muchas más fibras musculares que la del derecho. Este ventrículo izquierdo requerirá de mucha energía para generar la presión necesaria, que haga que la sangre sea bombeada hacia todo el organismo, en contraste con el ventrículo derecho, que solo necesitará la presión suficiente para que la sangre recorra la corta distancia hasta los pulmones. Válvulas cardíacas. El corazón tiene cuatro válvulas cardíacas. La válvula tricúspide, situada entre la aurícula y el ventrículo derechos. La válvula mitral, o bicúspide, localizada entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. La válvula pulmonar, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y la válvula aórtica, situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las válvulas cardíacas previenen que la sangre fluya en dirección errónea cuando el corazón se contrae. Cuando los ventrículos se contraen, la sangre del interior es empujada hacia todas las direcciones. Como la sangre también se dirige hacia las válvulas auriculoventriculares, entre el ventrículo y la aurícula, estas serán empujadas hacia arriba, por lo que prevendrán que la sangre vuelva a la aurícula. Al mismo tiempo, las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, se abren. Así la sangre deja el corazón y se dirige hacia los vasos. Cuando el corazón se relaja tras la contracción, este se expande. Esto crea una presión negativa en los ventrículos que haría que la sangre de los vasos volviera al corazón. El cierre de las válvulas sigmoideas previene esto. El cierre de las válvulas ocurre muy rápido y a alta presión. Cuando escuchamos el latido cardíaco, lo que oímos es el sonido de las válvulas al cerrarse. El primer ruido, loop, se escucha cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. El segundo, dup, cuando lo hacen las sigmoideas o semilunares. En los ventrículos se encuentran los músculos papilares, pequeñas fibras musculares unidas a las válvulas auriculoventriculares. Tienen como función tensar las válvulas cuando se contrae el corazón, previniéndose así que éstas se vuelvan del revés. Transporte de sangre a través del corazón. Con el fin de aclarar cómo se transporta la sangre a través del corazón y el resto del cuerpo, es importante conocer el nombre y función de los diferentes vasos sanguíneos. Se conocen tres tipos fundamentales de vasos. Arterias, encargadas de transportar sangre desde el corazón al resto de tejidos. Venas, que transportan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Y capilares, que se sitúan en los tejidos y conectan las arterias y las venas. Encontrarás más información sobre los vasos en el e-compendio sobre fisiología de la circulación. La sangre que llega desde los tejidos periféricos lo hace a través de las venas cavas inferior y superior, además del seno coronario, que desembocan en la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho. Cuando el corazón se contrae, la sangre pasa a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Allí la sangre expulsa el dióxido de carbono y se carga de oxígeno. Para más detalles, ver el e-compendio de fisiología respiratoria. Desde los pulmones la sangre vuelve al corazón, en concreto la aurícula izquierda, a través de la vena pulmonar. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de allí, finalmente es bombeada hacia la aorta, que la transporta a todos los órganos del cuerpo. Cabe señalar que la vena cava inferior transporta sangre desde los órganos localizados caudalmente con respecto al corazón, mientras que la vena cava superior transporta sangre desde órganos superiores, Ambas venas son referidas en conjunto como vena cava. La circulación que viaja del corazón a los pulmones para después volver al corazón se conoce como circulación pulmonar o circulación menor. El transporte de sangre que sale a través de la aorta, llega a todos los tejidos del organismo y vuelve al corazón se conoce como circulación sistémica o circulación mayor. Circulación coronaria. El corazón es un músculo que trabaja de manera continua, cuya actividad nunca cesa. Como cualquier otro órgano, el corazón necesita recibir nutrientes y oxígeno, por lo que cuenta con un sistema circulatorio exclusivo. La circulación coronaria. Las arterias coronarias nacen en la base de la aorta y se extienden por la superficie del corazón. Existen dos arterias que nutren al corazón: la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda se divide y rodea el corazón dirigiéndose hacia la zona posterior. Nutre sobre todo el lado izquierdo del corazón. La coronaria derecha nutre al corazón derecho y parcialmente al izquierdo. Durante el infarto de miocardio es frecuente que la arteria del lado anterior, ramus interventriculares anterior, esté obstruida, aunque también pueden obstruirse otras zonas del sistema. Las arterias coronarias son seguidas por las venas coronarias, que recogen la sangre y la envían de nuevo hacia la aurícula derecha. Circulación sanguínea prenatal. En un corazón adulto, la pared que separa la aurícula derecha e izquierda presenta una cicatriz. Esta cicatriz es un remanente del foramen oval, un hueco en la pared que existe durante la etapa fetal, por el que pasa la sangre de un lado al otro del corazón, esquivando así la circulación pulmonar. La existencia de este foramen se justifica ya que no utilizamos los pulmones durante esta etapa, sino que la sangre fetal se oxigena desde la circulación materna, a través de la placenta. Además del foramen oval, existe un vaso adicional conocido como el conducto arterioso. Este pequeño vaso transporta la sangre desde la vena pulmonar hasta la aorta, de manera que evita la llegada de sangre a los pulmones y la envía directamente a la circulación sistémica. Tras el nacimiento y la expansión pulmonar, este vaso desaparece rápidamente. Resumen. El corazón es un músculo hueco localizado en la cavidad pericárdica del tórax. Está dividido en cuatro cámaras: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La sangre que llega desde los tejidos al corazón lo hace a través de la vena cava a la aurícula derecha. Tras su llegada al corazón, la sangre atraviesa la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que se contrae y empuja la sangre a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, que la transporta a los pulmones, donde se oxigena. La sangre viaja de nuevo al corazón a través de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Desde allí fluye hasta el ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide o mitral. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la cámara que posee mayor número de fibras musculares, la sangre sale a alta presión a través de la válvula aórtica hacia la aorta. La aorta se encargará de enviar la sangre a todos los tejidos del organismo, incluyendo el mismo corazón, a través de la circulación coronaria. Fisiología cardíaca. La fisiología del corazón estudia las características de los latidos cardíacos, cómo se generan, cómo se propagan a través de las fibras cardíacas, cómo se regulan a través del sistema nervioso autónomo y cómo las contracciones regulan la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo, gasto cardíaco. Antes de empezar a estudiar la fisiología del corazón, sería conveniente repasar algunos de los términos de fisiología general, como canales iónicos, potencial de membrana, potencial de acción y contracción muscular. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar la fisiología cardíaca, será capaz de describir las características estructurales de las fibras musculares cardíacas, describir el sistema de conducción del corazón y conocer la localización de las células automáticas o marcapasos, explicar cómo funcionan las células marcapasos, explicar la contracción cardíaca y el papel fundamental del calcio en ella, entender la regulación de la contracción cardíaca por parte del sistema nervioso autónomo, ser capaz de leer y entender un electrocardiograma y explicar los términos sístole, diástole, volumen telesistólico, volumen telediastólico, volumen sistólico y gasto cardíaco. Células cardíacas. Antes de entrar de lleno en la fisiología del corazón, cabe estudiar las características estructurales de las fibras cardíacas. Las células cardíacas comparten características con las fibras del músculo esquelético. Como ocurría en las fibras musculares, las células cardíacas contienen sarcómeros formados por las proteínas encargadas de la contracción muscular, actina y miosina. Además, la contracción, como ocurre también en las fibras musculares esqueléticas, depende de la presencia de iones calcio y ATP. Las células del músculo esquelético son largas fibras que se extienden en una sola dirección. Por el contrario, las células cardíacas son cortas y están ramificadas. Estas células cardíacas están íntimamente unidas unas con otras. Se comunican a través de poros en la membrana celular, conocidos como uniones GAP. Esto les permite transmitir la señal eléctrica de una célula a otra sin necesidad de usar neurotransmisores, fenómeno conocido como sinapsis eléctrica. La despolarización, y por lo tanto la contracción, de algunas células del miocardio hace que todas ellas se despolaricen coordinadamente. Se dice, por lo tanto, que el miocardio funciona como una unidad coordinada. Miofibrillas. Las células cardíacas contienen miofibrillas, y cada una de estas contiene a su vez cientos de miofilamentos. Existen dos tipos fundamentales de miofilamentos: filamentos de miosina, filamentos gruesos, y filamentos de actina, filamentos finos. Cada miofibrilla contiene un gran número de sarcómeros, considerados las unidades fundamentales de la contracción. Cada sarcómero contiene un disco Z a cada lado, donde se unen los filamentos de actina, y una banda A en medio, formada por los filamentos gruesos o de miosina. Los filamentos están organizados de tal manera que 6 filamentos de actina rodean a uno de miosina. La contracción muscular es el resultado de estos filamentos de actina deslizándose a lo largo de los de miosina. Los filamentos finos contienen, además de actina, otras proteínas esenciales para la contracción: tropomiosina y troponina. Los filamentos gruesos se componen de aproximadamente 300 moléculas de miosina. Cada una de estas posee una cabeza y una cola. Las cabezas de miosina tienen la función de unirse a la actina y acercarla al centro del sarcómero, o línea M, para así producir la contracción. Cuando esto ocurre, el sarcómero se acorta y la distancia entre los discos Z disminuye, sin cambiar por ello el tamaño de los filamentos. Al disminuir el tamaño de los sarcómeros simultáneamente, la miofibrilla se contrae. Como esto ocurre al mismo tiempo en todas las miofibrillas, la célula miocárdica se contrae. Las células cardíacas contienen además un depósito membranoso similar al retículo endoplásmico en otras células, conocido como retículo sarcoplásmico. La función principal de este es almacenar y liberar iones calcio. Los túbulos T son invaginaciones en la membrana celular o sarcolema que forman auténticos canales alrededor de las miofibrillas, por donde viajará el potencial de acción. Los túbulos T, al transportar el potencial de acción cerca del retículo sarcoplásmico, harán que se abran los canales de calcio de los mismos. Al liberarse, el calcio pasará al sarcoplasma, citoplasma de la célula muscular, uniéndose al sarcómero e iniciando así la contracción muscular. Las células musculares del corazón albergan más mitocondrias que las del músculo esquelético. Aproximadamente el 30% del volumen de las células cardíacas son mitocondrias, lo cual explica la energía y resistencia de estas células, ya que se utilizará más oxígeno para formar ATP. La contracción cardíaca. La contracción cardíaca comienza en el nodo sinusal, localizado en la aurícula derecha. Desde aquí, la contracción se propaga en forma de potenciales de acción hacia la aurícula izquierda y hacia el nódulo auriculoventricular, localizado en la base de la aurícula derecha. Los impulsos eléctricos no solo recorren el sistema de conducción, sino que además transfieren el impulso a las células contráctiles vecinas. Desde el nodo AV, el impulso eléctrico pasa al haz de Is, penetrando el tabique interventricular y dividiéndose en dos, el ramo derecho y el ramo izquierdo. Al llegar al ápex, el potencial pasa a las fibras de Purkinje, que mandan la señal hacia todas las células contráctiles ventriculares. Una de las características más importantes del corazón es que no necesita de ningún estímulo externo para su normal funcionamiento. El corazón, por lo tanto, es autoexcitable, es decir, genera él mismo los impulsos eléctricos que hacen que se contraiga. Esto es así gracias a las células marcapasos del nodo sinusal, donde se inicia la despolarización cardíaca. Células autoexcitables, marcapasos. Las células autoexcitables son aquellas que por sí mismas pueden generar potenciales de acción. Se despolarizan de manera rítmica, generando así el pulso cardíaco. Un paciente con daño en la zona cervical de la médula espinal seguramente necesite de ayuda para contraer el diafragma y respirar. Sin embargo, el corazón del paciente seguirá funcionando de manera normal, ya que no necesita del sistema nervioso para funcionar. Aunque el sistema nervioso no es imprescindible para que se genere el latido cardíaco, sí que es capaz de regular la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Las células marcapasos tienen canales iónicos especiales que se activan cuando la célula se repolariza. Así, cuando el potasio sale de la célula, se repolariza el potencial y se activan de nuevo canales de sodio. A su vez, esta nueva despolarización hará que entren iones calcio. En estas células no hay un potencial de membrana en reposo, sino que en cuanto la célula se recupera, vuelve inmediatamente a excitarse. Cabe señalar que las distintas células marcapasos del corazón se despolarizan de manera distinta. Las células del nodo sinusal se despolarizan de 75 a 100 veces por minuto, mientras que las del nodo auriculoventricular sufren unas 50 despolarizaciones por minuto y las del haz de His unas 30. En un corazón sano, las células del nodo sinusal son las que marcan el ritmo cardíaco, ya que al despolarizarse estas lo harán el resto de células del miocardio, incluyendo el resto de células marcapasos. Si por alguna razón el nodo sinusal dejase de funcionar, las células del nodo auriculoventricular cogerían el relevo y serían ellas las que generarían el ritmo cardíaco. Si a su vez estas dejasen de funcionar, las células del haz de His serían las encargadas de generar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, un ritmo cardíaco de 30 pulsaciones por minuto no sería suficiente para el funcionamiento normal del corazón. Veremos más adelante cómo el sistema nervioso es capaz de regular la frecuencia cardíaca. Contracción muscular. En el corazón, como en otros tejidos musculares, la contracción se inicia generando potenciales de acción. Como ya hemos dicho, de esto se encargan las células marcapasos. La despolarización de las células marcapasos hace que se despolaricen también las células adyacentes. Durante la despolarización se abren canales de sodio y el potencial sube de menos 90 a más de 30 milivoltios. La despolarización se expande a lo largo de los túbulos T hacia el retículo sarcoplasmático, que abre sus canales de calcio liberando iones calcio hacia el sarcómero. Durante la despolarización se abren canales de calcio en la membrana. Estos iones calcio son los responsables de liberar el calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. La entrada lenta de calcio en la célula y la salida de iones potasio produce la típica fase de meseta o plató del potencial de acción de las células musculares cardíacas. Tras esta fase de meseta, los canales de calcio se cierran y los de potasio permanecen abiertos, por lo que se da la repolarización. En la figura 11 se puede ver cómo la tensión muscular aumenta durante la fase de meseta. Esto se debe a la entrada sostenida de calcio al interior celular, que podrá ser utilizado en el sarcómero para producir la unión actina-miosina. El fenómeno de contracción muscular es idéntico al de las fibras musculares esqueléticas. El calcio liberado tras el potencial de acción se une a la troponina del sarcómero. La troponina se activa y hace que gire la tropomiosina, liberando así la actina y permitiendo que las cabezas de miosina se unan a ella. Anteriormente, la cabeza de miosina ha captado una molécula de ATP que ha hidrolizado a ADP y un fosfato inorgánico. Cuando la cabeza de miosina se une a la actina, se libera el fosfato inorgánico, reforzándose la unión entre filamentos. Luego se libera el ADP, produciéndose el movimiento de la cabeza de miosina, o golpe de fuerza, que moviliza la actina hacia la línea M. Tras esto, una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de miosina y hace que se separen los filamentos, volviendo al punto de partida. Este proceso se repetirá mientras que el calcio esté presente. Regulación nerviosa del corazón. A pesar de que las células marcapasos generan potenciales de acción sin necesidad de un estímulo externo, el corazón no funciona de manera completamente independiente, sino que las contracciones están reguladas por el sistema nervioso. Las señales parasimpáticas llegan a través del nervio vago al nodo sinusal y al aurículo ventricular. Esto hace que baje la frecuencia de disparo de las células autoexcitables y por lo tanto se reduzca la frecuencia cardíaca. También llegan señales del sistema nervioso simpático al corazón, aumentando la frecuencia de despolarización de las células marcapasos. Los nervios simpáticos llegan al nodo sinusal y aurículo ventricular, pero también a células musculares de los ventrículos. El sistema simpático, gracias a su neurotransmisor noradrenalina, aumenta la entrada de calcio en las células miocárdicas, elevando por tanto la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Durante el paro cardíaco se puede tratar al paciente con adrenalina o atropina. La primera imita la actividad simpática, mientras que la segunda inhibe el estímulo parasimpático, aumentando así la contracción cardíaca. Electrocardiograma, ECG. La electrocardiografía es una técnica diagnóstica que nos permite medir los impulsos eléctricos que se generan a nivel del corazón. Un electrocardiograma muestra la despolarización y repolarización de las distintas zonas del corazón. Aplicando esta técnica se pueden observar fallos cardíacos como infarto agudo de miocardio o isquemia. Un electrocardiograma normal tiene tres fases: la onda P, el complejo QRS y la onda T. Además existen tres intervalos. El intervalo PQ es el tiempo entre la onda P y el complejo QRS. El intervalo ST y el intervalo QT. La onda P describe los impulsos eléctricos a lo largo de las aurículas o la despolarización auricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y la onda T representa la repolarización ventricular. La repolarización auricular queda enmascarada por el complejo QRS. A continuación veremos algunas conclusiones clínicas que pueden sacarse gracias a electrocardiogramas. La ausencia de onda P indica que no hay ritmo sinusal. Esto puede deberse a una fibrilación auricular, condición en la que no se da una despolarización coordinada de las células auriculares y por lo tanto las aurículas no se contraen, sino que vibran. La ausencia de onda T también puede indicar una fibrilación auricular, así como la presencia de un complejo QRS anormal. Un aumento del intervalo PQ puede indicar que existe un retraso en el circuito auriculoventricular y que puede llevar a un bloqueo cardíaco. El bloqueo cardíaco sucede cuando se reduce la velocidad de las señales eléctricas o cuando éstas no alcanzan las cámaras inferiores del corazón. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se define como todos los cambios que ocurren en el corazón durante un latido. La figura 16 presenta un esquema del ciclo cardíaco y sus características más importantes: presión, volumen, sonidos cardíacos, actividad eléctrica, representada por el electrocardiograma, y la apertura y cierre de las válvulas. Sístole y diástole. La fase de contracción del corazón se conoce como sístole. La fase de relajación se denomina diástole. La presión arterial durante la sístole es de 80 a 120 milímetros de mercurio durante la diástole. Presión ventricular. A lo largo del ciclo cardíaco, la presión de las distintas cámaras cambia. Durante la diástole se da el llenado ventricular, en el que la presión es muy baja. A medida que se llenan los ventrículos, la presión en las paredes ventriculares va aumentando. Al producirse la sístole ventricular, la presión aumenta mucho, se abren las válvulas pulmonar y aórtica y la sangre se expulsa. De nuevo, en la diástole, la presión vuelve a bajar. La presión auricular no aumenta tanto como en los ventrículos. Volumen sistólico y gasto cardíaco. Durante la diástole ventricular, el ventrículo izquierdo se llena de sangre y durante la sístole la sangre se eyecta hacia la aorta. No toda la sangre contenida en el ventrículo sale hacia la aorta, sino que queda un volumen remanente, conocido como volumen de fin de sístole o volumen telesistólico. Al volumen de sangre contenida en el ventrículo izquierdo inmediatamente antes de la sístole, se le conoce como volumen telediastólico o de fin de diástole. El volumen fin de diástole suele estar entre 120 y 130 mililitros, y el volumen fin de sístole entre 60 y 70 mililitros. La diferencia entre uno y otro dará como resultado el volumen de sangre eyectado hacia la aorta o volumen sistólico. Volumen sistólico igual a volumen fin de diástole menos volumen fin de sístole. Ambos volúmenes pueden variar. El sistema nervioso simpático, al hacer que el corazón lata con más fuerza, es capaz de reducir el volumen fin de sístole, aumentando el volumen de sangre eyectado o volumen sistólico. El volumen fin de diástole puede aumentar si aumenta el retorno venoso por acción del simpático en las venas, cosa que ocurre durante el ejercicio físico. Ese aumento del volumen fin de diástole produce a su vez un aumento del volumen sistólico. La cantidad de sangre que sale del corazón por minuto se conoce como gasto cardíaco. Por lo tanto, el GC es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El sistema simpático, por lo tanto, no solo elevará la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, sino también el gasto cardíaco. Resumen. La contracción cardíaca es regulada por células autoexcitables o marcapasos. En un corazón sano, las células marcapasos del nodo sinusal son las que regulan el pulso cardíaco. Estas células se despolarizan espontáneamente y además hacen que se propague el impulso eléctrico, iniciando el sistema de conducción del corazón. El impulso no solo pasa a otras células marcapasos, sino también a células contráctiles del corazón, que al despolarizarse abren canales de calcio e inician la contracción. Para que se dé la contracción, se produce la apertura de canales del retículo sarcoplásmico, desde donde sale más calcio. Este calcio se unirá a la troponina, que girará a tropomiosina, permitiendo así la unión actina-miosina. Las cabezas de miosina usarán de una molécula de ATP para unirse a la actina y generar un golpe de fuerza que mueve la actina hacia el centro del sarcómero. A pesar de que el corazón puede funcionar de forma autónoma, la realidad es que recibe inervación del sistema nervioso autónomo. El simpático libera adrenalina y actúa en el nodo sinusal, aumentando la frecuencia de despolarización de las células y, por tanto, aumentando el ritmo cardíaco. Además, el simpático permite que entre más calcio en células contráctiles, aumentando la fuerza de contracción. El parasimpático, por el contrario, reduce la frecuencia cardíaca al liberar acetilcolina en el nodo sinusal, pero no tiene un efecto sobre la fuerza de contracción. Resumen. La función principal del corazón es el bombeo continuo de sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Para ello, el corazón funciona como una bomba que al contraerse aumenta la presión en sus cámaras, empujando la sangre hacia las arterias. Cada vez que el corazón se contrae, libera unos 70 mililitros de sangre hacia la aorta, lo que supone una eyección de sangre de unos 5 a 6 litros por minuto. A este volumen se le conoce como gasto cardíaco, que puede variar gracias a distintos estímulos, como la activación del sistema nervioso simpático.